informativo Más Voces. Noticias y análisis de lo que sucede en el mundo.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos una vez más a este tiempo para la información de análisis de Enfoque. Hoy hemos preparado estos contenidos. El Tribunal Constitucional Español suspende la investidura de Carles Puigdemont a no ser que asista al Parlamento catalán. Hablaremos de la caravana Abriendo Fronteras, que ya ha anunciado que este año viajará a Italia para seguir defendiendo el derecho de libertad de movimiento para todas las personas. Y con el analista político Alberto Cruz intentaremos explicar la intervención militar de Turquía en la zona kurda de Afrin, en el norte de Siria. Un saludo de Rafael Cuesta, en nombre de todo el equipo y de todas las radios que entran en sintonía. Comenzamos.
Síguenos en internet. masvoces.org.
El Pleno del Tribunal Constitucional Español acordó por unanimidad el sábado, tras casi 6 horas de reunión, suspender la sesión del Parlament de Cataluña del próximo martes, solo si dicha investidura se pretende hacer en ausencia del candidato de Junts per Catalunya, Carles Puigdemont. Se le exige además que acuda con autorización del magistrado del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, que es el que mantiene viva la orden de busca y captura que se ejecutará si pisa suelo español. Para el analista político Carlos Sánchez, las decisiones judiciales españolas están siendo muy influenciadas por el Partido Popular, una justicia politizada.
La justicia siempre está politizada, pero en este caso es peor que politizada, porque la justicia que emana del Tribunal Constitucional está muy influenciada por los dos grandes partidos y especialmente durante estos últimos años por el Partido Popular. En este caso, y siguiendo la ideología del Partido Popular, pues está dedicándose a dictar sentencias que en las cuales quizá la parte jurídica tenga menos importancia que la parte política. De hecho, y sorprendentemente, el dictamen del órgano político y de asesoramiento del Consejo de Estado ha sido mucho más jurídico que la resolución del Tribunal Constitucional, que parece un poco forzada, puesto que se adelanta a supuestos que quizá no se produzcan y adelanta en exceso la facultad que tiene de dictar medidas cautelares el Tribunal Constitucional, y más cuando se trata, en este caso, de una Cámara Democrática, nos guste o no el resultado que se haya obtenido en las urnas. La investidura de Puigdemont, o el intento de investidura, viene motivado por la aplicación del 155 y la anterior disolución de la Cámara Catalana. Y yo creo que esta también es una estrategia para seguir en los medios de comunicación la situación en Cataluña. Sin duda ellos preverían que no volvería a España, o si volvería a España sería encarcelado porque tiene un proceso pendiente. De manera que seguro, sin duda alguna, tendrá previsto los independentistas una candidatura alternativa a Puigdemont. Eso sin ninguna duda. Pero, mientras tanto, están defendiendo la legitimidad del anterior gobierno y continúan, como estamos viendo ahora, en la brecha informativa, que es parte también de la campaña política.
Era el analista político Carlos Sánchez.
Informativo Más Voces.
En el año 2016 nació la caravana Abriendo Fronteras. Se trata de una red formada por distintas organizaciones y colectivos del Estado español que reivindica la buena acogida y los derechos de libertad de movimiento para todas las personas. En el año 2016 la caravana viajó a Grecia, en 2017 a Melilla, y acaban de anunciar su destino para este 2018. La caravana Abriendo Fronteras viajará a Italia. Señalan que la frontera sur es solo una, desde el Mediterráneo al mar Egeo. Radio Vallecas, emisora comunitaria de Madrid, nos ofrece la entrevista con Ana Romo, de la caravana Abriendo Fronteras.
Hace un par de fines de semana celebrasteis en Salamanca el segundo encuentro de la caravana Abriendo Fronteras. Uno de los objetivos era ir perfilando el destino de este año. Una de las opciones que se están barajando es la de ir a Italia.
Eso es, sí. A ver, Caravana tiene está conformada de una manera un poco particular, porque está aglutinada por colectivos y plataformas de todo el Estado. Entonces, este tipo de encuentros nos permiten un poco poner en común y debatir hacia dónde vamos y nuevas propuestas. Este año se ha planteado volver a hacer un formato caravana, volver a llenar buses de activistas y realizar acciones de denuncia y bueno, pues eso, tras un debate de Frontera Sur, también hubo gente que planteó ir a Bruselas, bueno, pues eligió ir a Italia un poco por esa ¿no? Esa externalización de fronteras también que está realizando los tratados también con Libia, o sea, una línea que parece que va a ser muy fuerte en la Unión Europea y que vemos importante denunciar. Todavía la ruta como tal no está definida porque va a depender mucho también de las contrapartes que encontremos, pero bueno, sabemos que vamos a pasar por la frontera franco-italiana, la zona de Vintimiglia, y queremos bajar al sur, todavía no sabemos si llegar a Sicilia o Puglia. Es una cosa que todavía tenemos que definir con contrapartes, pero bueno, que sabemos que van a ir por ahí los tiros.
Para participar en la caravana, ¿cualquiera puede hacerlo a nivel individual? ¿Yo mismo puedo decir, me quiero apuntar, quiero ir? ¿O hay que formar parte de algún colectivo concreto? O sea, si alguien que nos está escuchando ahora mismo se quiere unir a vosotros, ¿qué es lo que tiene que hacer? ¿Qué es lo que tiene que aportar?
Es una cosa totalmente abierta. Como digo, Caravana Abriendo Fronteras como tal no es un colectivo, sino que está formado por muchos colectivos y plataformas, y si no formas parte de uno de ellos y simplemente quieres participar puntualmente en la caravana, se trata de ir siguiéndonos pues a través de las redes, Caravana Abrimos Fronteras, en Twitter, en Facebook, también tenemos un email, una página web, abriendofronteras.net, ahí tienes toda la información y vamos publicando en las asambleas periódicas que estamos, y la gente se puede ir sumando en el punto que desee, tanto si quiere formar parte de todo el proceso previo como si quiere venir únicamente al viaje y apuntarse, que este año va a ser del 13 de julio al 22.
Ana Romo Escribano, de Abriendo Fronteras, muchísimas gracias, un abrazo y muchísima suerte.
Muchas gracias.
Informativo más voces.
Se cumple una semana de la operación militar del ejército de Turquía contra las zonas kurdas en el cantón de Afrin, en el norte de Siria. Según la agencia estatal de noticias de Siria, Sanaa, las operaciones militares turcas provocaron la muerte de decenas de civiles e hirieron a otros 200, entre ellos niños y ancianos, además de provocar grandes daños materiales en zonas residenciales, mezquitas y sitios arqueológicos. Los observadores consideran que de continuar esta agresión afectaría sin duda al proceso político para la solución de la crisis e incluso al Congreso de Diálogo Sirio que se está celebrando los días 29 y 30 en la ciudad rusa de Sochi, además de complicar aún más la situación en la región. La noticia sorprende porque hasta ahora los kurdos han sido aliados de Estados Unidos, y Turquía también lo es. Para entenderlo hay que tener en cuenta que desde 2015 Estados Unidos está utilizando a los kurdos en su estrategia desestabilizadora no solo de Siria, sino de toda la zona, y que ha tenido dos puntales, la famosa Rojava en Siria y el Kurdistán iraquí. Hace unas semanas Estados Unidos anunció que iba a formar a los kurdos como guardias de fronteras, que no se iría de Siria y que insiste en el derrocamiento de Bashar al-Assad. Da la impresión que estas declaraciones han tenido algo que ver en la agresión de Turquía, que va mostrando su hartazgo con las decisiones de Donald Trump. El programa El Candelero de Radio Vallecas nos ofrece la entrevista con Alberto Cruz, del Centro de Estudios Políticos para las Relaciones Internacionales y el Desarrollo, CEPRIT.
Pues lo que está ocurriendo es complicado de explicar, aunque no tanto. Complicado porque desde hace bastante tiempo parecía que la situación en Siria había llegado a un punto relativamente normal, digamos relativamente normal en cuanto a la derrota del llamado Estado Islámico, en cuanto a que el gobierno sirio estaba centrando todos los esfuerzos bélicos y políticos en la recuperación de los terrenos que están bajo control de los mal llamados rebeldes, que no son otra cosa que un conjunto de organizaciones yihadistas. Parecía que toda la zona bajo control de los kurdos estaba relativamente tranquila, y de repente todo esto salta de forma casi inesperada. Y digo casi inesperada porque desde el mes de octubre, más o menos, ya se intuía un monumental cabreo de Turquía con Estados Unidos, y evidentemente con los kurdos, con Estados Unidos, por cómo Estados Unidos había decidido mantenerse ilegalmente en Siria. Hay que recordar que el gobierno sirio es el único representante legal de ese país o de ese estado que conocemos como Siria, y el gobierno sirio es el que tiene potestad para decir: te invito a ti a Rusia o te invito a ti a Irán a que me defiendas, a que entres en mi territorio para defenderme de lo que ellos consideran una agresión interna y externa, mientras que eso no se ha dicho nunca al caso de Estados Unidos. Estados Unidos, como consecuencia de lo que recordará la audiencia, recordaréis vosotros también, de Kobani hace 2 años, cuando el llamado Estado Islámico asaltó una ciudad kurda en Kobani, la resistencia de los kurdos, Estados Unidos vio el cielo abierto ahí, ofreció el oro y el moro a los kurdos se lo creyeron todo lo que decía Estados Unidos, y los kurdos, lamentablemente, y lo digo porque sé que en el Estado español hay un importante movimiento de solidaridad con el Kurdistán, los kurdos desde el año 2015, y digo lamentablemente, se han echado en brazos de Estados Unidos y han asumido los intereses de Estados Unidos como propios, unos intereses que tienen muy poco que ver con los intereses originales de los kurdos de establecimiento de un estado del Kurdistán, ¿no? Desde octubre Rusia venía avisando a los kurdos que el cabreo de Turquía era monumental por todo lo que estaban haciendo los kurdos de la mano de Estados Unidos y que era muy probable que Turquía les atacase. Nadie se lo tomó en serio y hemos llegado a esta situación en que Turquía, harta ya tanto de los kurdos como sobre todo de Estados Unidos, que incumple sistemáticamente las promesas que le ha hecho a Turquía respecto a los kurdos, pues ha decidido atacar directamente a los kurdos. En eso es en lo que se está ahora. Se está dando una paradoja sorprendente porque Turquía es un aliado incondicional de la OTAN y está bombardeando a los kurdos, que son los protegidos de la OTAN. No solo protegidos de Estados Unidos, sino protegidos de Francia y de Gran Bretaña. Y eso es lo que está ocurriendo.
Hace unas semanas Estados Unidos anunció que iba a formar a los kurdos como guardias de fronteras y, bueno, dijo que no se iba a ir de Siria, que insistía en el derrocamiento de Assad. ¿Tendrá todo esto algo que ver en este asunto?
Pues evidentemente, esto ha sido el determinante para que se colmase el vaso de la paciencia de los turcos, como digo, con respecto a las promesas incumplidas sistemáticamente por parte de Estados Unidos. Estados Unidos había dicho, y esto es relativamente reciente, como digo, más o menos hasta el mes de octubre, por ahí, octubre, noviembre del año pasado, Estados Unidos había dicho, cuando se produzca la derrota del llamado Estado Islámico, más o menos hemos cumplido nuestros objetivos, y prometió a Turquía e indirectamente a Rusia y a los otros actores externos que están ahora mismo teniendo un papel importante en la guerra de Siria, que iba a dejar de armar a los kurdos, que iba a recuperar las armas que había entregado los kurdos hasta que se derrotase al llamado Estado Islámico, etcétera, etcétera. Y evidentemente que ya no insistía en el derrocamiento de Bashar al-Assad. A partir de octubre-noviembre, como digo, pues esto ha cambiado drásticamente el discurso. No solo no retiran las armas a los kurdos, sino que les dan más y les forman y forman un nuevo ejército, que es lo que eufemísticamente llaman como guardias de fronteras. Guardias de fronteras, tú no formas a nadie de guardias de fronteras si no estás pensando en un estado, el Kurdistán. Eso por una parte. En segundo lugar, el discurso vuelve a ser otra vez el tradicional, el derrocamiento de Assad. No nos vamos a ir hasta que Assad se haya ido. Eso lo ha dicho el secretario de Defensa de Estados Unidos. Entonces, evidentemente que esto ha tenido que ver con el ataque de Turquía a los kurdos. Turquía ha dicho, pero bueno, me estás diciendo A y estás haciendo B, aquí se acaba la historia.
Sí, sí, sí.
Y en esa situación es en la que se está. Evidentemente, Turquía, lo del derrocamiento de Assad, pues no le suena mal, lo ha venido impulsando desde el año 2011, pero lo que no va a aceptar bajo ningún concepto es lo de las famosas guardias de fronteras, que está diciendo Estados Unidos indirectamente, voy a impulsar una especie de Estado kurdo.
Claro.
Y eso no lo acepta ni Turquía, ni Siria, ni, si se me apura mucho, Irán, que hay que recordar que Irán también, a pesar de las críticas que está haciendo al ataque de Turquía a este cantón kurdo en Siria, no hay que olvidar que Irán también tiene una parte del noroeste del país que es kurda, ¿no? Entonces, a nadie le interesa ese estado kurdo, y este ha sido el determinante de la situación en la que se está llegando, una situación en la que ya se lleva una semana de ataques y ya las cifras más o menos confiables que se están conociendo son dramáticas, dicen que ya han muerto cerca de 600 kurdos, que si en una semana aparecen pocos, hay que tener en cuenta que toda esa zona es una zona muy montañosa y que está relativamente bien protegida, es decir, el nivel de bélico de lo que tiene que estar pasando allí, pues es muy alto, ¿no?
Era Alberto Cruz, del Centro de Estudios Políticos para las Relaciones Internacionales y el Desarrollo, CEPRIT. Aquí terminamos, agradecemos vuestra atención, os esperamos en la próxima cita con más voces. Hasta entonces, un saludo.